Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares, o por lo menos donde usted esté, quizás están en la habitación o está en una reunión. Bueno, donde usted esté, yo sé que el programa, gracias a Dios, se repite. Y gracias, porque uno me dice, yo lo veo el lunes, el martes y el miércoles, y que bueno, bendito sea Dios. Lo importante es que ustedes lo compartan, está hecho con mucho amor, con mucha seriedad, y sobre todo siempre teniéndolos en mente frente a lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. Estamos siendo testigos de grandes cambios en lugares que uno ya pensaba, esto está perdido. Y por eso yo creo que, aunque a veces un poquito contradictorio, duele, ¿no? Yo siempre pienso, y es algo que yo he tenido que aprender, pues yo soy bastante pragmático, que el tiempo mío no es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios no es el tiempo mío. Y entonces por eso es que uno va cayendo, claro, los años no pasan por gusto. Yo le he leído, de hecho la tengo, me la regalaron pintada, muy bonita. La he escuchado cantada por una soprano fantástico en mi parroquia. Sobre todo hay un programa aquí del padre Pedro Núñez, que él tiene de radio, y tiene una joven que le hizo la música para convencerlo. Y es nada te turbe, nada te espante. Y uno cuando va pasando todo lo que está pasando, uno dice, mira, porque uno se turba y uno se espanta, porque dice, pero la paciencia todo lo alcanza. Y lo estamos viendo por los cambios políticos en algunos países, que uno pensaba que eso ya, hablo de Cuba, y usted dice, pues el padre habla mucho de Cuba. Claro que tengo que hablarles de Cuba, porque sería absurdo que yo de vez en cuando, tampoco yo lo menciono en todos los programas, no hiciera referencia a algo que es parte de quien soy. Yo no puedo divorciarme de una realidad de un país donde yo nací, mis padres también, mis abuelos no tanto, pero mis papás, mi mamá, especialmente papi, y yo me crié allí hasta los 11 años. Y recuerdo mi niñez, fue una niñez muy bonita de una Cuba que no era perfecta, pero nunca lo que le cayó encima en el 1959. Cuba ha sido un país destruido. Y ahora se vienen estos cambios. Cambios que hay que ser realistas, van a tomar mucho tiempo, porque estamos hablando de 66 años. Un número muy simbólico, el 666, que la ha destruido. Entonces uno oye tantas cosas mentirosas, porque fíjense, yo no soy un experto, yo no estudié ciencias políticas, pero hay cosas, dos y dos dan cuatro. En cualquier parte del mundo serán dos dragones y dos dragones, dan cuatro dragones, en otro lugar, en arábico, en chino, en pekinés, en español, el dos y dos dan cuatro. Y hay cosas que usted no puede decir que esto fue por el bloqueo, que primeramente no ha sido un bloqueo, ha sido un embargo. Pero no puede decir que esto, porque Cuba tuvo años bajo el imperio, era un imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Cuba, ¿por qué no progresó? Y ese dinero que invirtió Rusia, porque eran millones, ¿dónde está? Bueno, usted pregúntele a todos estos terroristas guerrilleros de América Latina, que había que mantenerlo, había que mandarle armas, había que entrenar. Y toda esta gente, esa ahorria que había por ahí, se iba para Cuba y los mantenía. Se lo quitaban al pueblo cubano para dárselo a los extranjeros. Vuelvo con una de mis experiencias. Yo, en un momento dado, fui en misión. Y me acuerdo que fui con un obispo cubano, no voy a decir nombres porque ustedes saben cómo son las cosas. Y aquí con estas redes hay que tener cuidado, aunque sea RWTN, esto lo ve mucha gente y no todo el mundo lo ve con la misma mentalidad. Y fuimos a una misión con ellos, una capillita que aquello era, no del tercer mundo, mil mundos, porque eso era, aquello era horrible. Pero el obispo, un hombre muy santo, un hombre bueno, un buen pastor. Y yo fui para que yo viera, ¿qué quería que yo viera? Y cuando venía, llegando ya a la ciudad, es de provincia, no es de La Habana, yo veo este lugar que era como una cosa fuera de lugar, o sea, unas construcciones, todas las torres de luces, todo iluminado, aquello. Y digo, ¿y eso fue el museo? ¿Y eso qué? Dice, ¿eso qué? Eso es una escuela especial para todos los extranjeros que vienen a estudiar a Cuba, a toda esta gente que le pintan el mono, y ahí está la comida, el almuerzo, el desayuno de todos nosotros, de todos los niños, de todos los jóvenes nuestros, que se lo quitan para dárselo a la gente ahí, venderle la historia de que en Cuba hay de todo. Yo me quedé así. Pero esto no se dice, porque como les he dicho en algunos programas, a veces los medios no informan, sino que desinforman. Y ahora parece que se están abriendo las carpetas y está hablando, sabemos ahora qué cosa era esto, porque una revolución que se hizo para el pueblo y para el bien del pueblo y este pueblo, pobrecito, han acabado con él. Y comienza una reestructuración, porque son 66 años de miseria, de espanto, de represión, de sufrimiento, de sangre, de tortura. Eso ha sido. Y el mundo ahora va a ver, porque una vez más se va a repetir, cuando abran las cárceles, cuando vean las cosas, ¿y por qué llegamos tan tarde? Porque eso pasó, si ya había pasado, lo que pasa es que no aprendemos, pues cuando llegaron a los campos de concentración, los generalotes estos, americanos y británicos, todo el mundo lloraban. ¿Cómo es que llegamos tan tarde? Pero si lo sabían, pero decían que eran inventos de los judíos. Pues no hemos aprendido mucho, porque todas las cosas en Venezuela, claro que sí, el dinero que se han robado, criticando, es como los de aquí, que siempre no, que los americanos, pero ven acá, si tú eres tan pro, porque toda esta gente son multimillonarios y casas acá y casas allá y yates y cosas, pero ustedes, ¿por qué tienen tanto dinero? Porque ustedes no, mira, abran colegios, abran. No, 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 eso es boca de comunista con bolsillo capitalista. Boca de comunista con bolsillo de capitalista. Ah, no, no, así no es, así no es. No, y todo lo puedes hacer aquí, pues aquí te lo permiten, porque yo quisiera que toda esta gente que siempre está vociferando, porque usted no vaya y hace una demostración para que suelten a los presos políticos y a las mismas mujeres que las tienen, las cárceles de mujeres, eso es horrible. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está esta gente? Es que yo quiero, ¿dónde están ustedes? Ah, no, porque es muy fácil ir a bailar a casa del trompo. Y digo esto, hermanito, porque yo cuando vengo acá les estoy tratando de, porque la fe se vive. Y se vive dentro de una realidad. Y por eso hoy mismo el programa, le puse este programa, que a lo mejor usted se va a reír un poquito, Pintura y Capote. Porque yo por eso le traigo títulos que se puedan quedar un poquito, ¿verdad? Para que usted, ay, mira el padre lo que nos puso. Y una de ellas, ahora, hoy ya, después le hablaré un poquito más, le voy a elaborar un poquito más. Pero para que usted vea, para que usted vea. Pues las cosas no son como son, ¿ves? Como el otro día yo les puse un programa hasta el final. O sea, y cosas así que se quede, que el tema el título del programa le dispare usted a lo que yo dije y a lo que usted va a averiguar. Porque dice, yo no sabía que eso era así. Pues sí, era así, siempre ha sido así. Lo que pasa es que usted se está guiando por lo que. En Facebook todo el mundo pone lo que le da la gana. Lo de un lado y lo del otro. Pero entonces cuando usted oye, cuando usted repicar campana, averigüe cuál es la iglesia, porque hay muchas iglesias tienen campanario, pero no son de la misma denominación. Hay iglesias que son luteranas y tienen campanario, y hay iglesias que tienen campanario y son católicas. Entonces, si yo oigo campanas, campanazo, tengo que averiguar dónde está la iglesia para saber si esa iglesia es la que yo quiero ir. Bueno, hay muchos campanazos, y ahí el campanazo es tremendo. ¿Y de dónde viene? ¿Y quién la está tocando y por qué la está tocando? Porque fíjense, antiguamente los campanarios eran cosas muy importantes, porque eso eran signos de aviso, signos de duelo, signos de alegría, todo, el toque ese tan fuerte que yo lo tengo en la parroquia, el toque de muertos. El otro era el repique de locura, era una emergencia. Bueno, usted está oyendo repique. ¿Por qué y para qué? Y en el mundo hay mucho repique. Lo que pasa es que hay gente que no quiere saber porque los compromete. Y hay que comprometerse con la verdad, no con la mentira, ni con las medias verdades, que al fin y al cabo son mentiras disfrazadas. Y digo esto porque al principio del programa yo siempre hago como un prólogo, como a veces cuando usted abre un libro, como 10 o 15 páginas del prólogo. Pues muy importante, porque el prólogo, ya te lo dice, abre todo el libro. Bueno, pues yo hago un prólogo para que termina en la oración al Espíritu Santo, que te define mi manera de tratar lo que voy a escuchar y lo que voy a tener en mi arsenal mental para yo poder llevar a cabo un testimonio de vida. Un testimonio de vida. Que todo lo que yo digo es dogma de fe. No, aquí no estamos hablando de dogma de fe. Estamos hablando de una verdad. Yo trato siempre de irme por aquí. Este es mi punto de referencia, este es mi faro. La Biblia, soy sacerdote de la Iglesia Católica, tengo tantos años de sacerdote. Ya para cuando usted esté ya compartiendo este programa, ya yo habré cumplido, si Dios me da todo lo que la vida, ¿no? 52 años de sacerdote. Así que los cumplí el 30 de marzo de 2026. Eso significa que el Señor me ha tenido como pastor, como guía de su pueblo, como dispensador de sus misterios por 32 años. Le doy gracias a Dios porque llegué hasta aquí. Así que le pido que yo sea fiel hasta la muerte, fiel hasta el final, que todo, hasta que no nos muramos, siempre estamos en peligro, porque el diablo es puerco y la tentación siempre está presente. Pero con la ayuda de Dios, que no nos falta su gracia y su poder, la intercesión de nuestra Madre María, mi ángel de la guarda, que lo tengo seco, y San Miguel Arcángel, que nos protege con su ejército celestial, y la intercesión de tanta gente, incluyéndolos a ustedes, sí se puede. Gracias que sí, y con el favor de Dios y la oración de ustedes, vamos a llegar hasta el final, ustedes y yo. Bueno, comenzamos nuestro programa, como siempre, con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Mercier. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya les dije, ahora a comenzar el programa, lo he titulado Pintura y Capote. Este es un término simpático, pero mordaz, porque cuando una persona quiere ofender a otra, le dice, lo tuyo, todo lo tuyo es tu pintura y capote. Significa que no tiene sustancia, no tiene fijador, no tiene. Esto viene de un término de mecánica, ¿no? La pintura y el capote. El capote es lo que cubre el carro, y la pintura es lo que se usa para pintarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? que muchas veces la pintura no es buena y se destiñe. Esto se ve mucho también en las casas. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito, uno lo veía, yo pues, salgo de cuadros, o sea, ya uno tiene capacidad para retener. La gente pintaba las casas y había dos tipos de pintura. Estaba lo que era la lechosa. La lechosa era una pintura muy aguada y pintaba, había colores, pero ¿qué pasa? Que cuando venían los aguaceros torrenciales, que en el Caribe constantemente viene de aguacero, comenzaba a vetearse de pedazos, sí, ¿no? Porque no había fijador, no había, la pintura no tenía aceite, ¿no? Cuando usted compra una pintura de aceite, de buen aceite, usted ve que esa pintura está ahí, y se oye, pero todavía esa casa está pintada después de tantos años. Bueno, pero cuando la gente no, es un carro que todo es muy bonito, pero no tiene buena mecánica. Dice, mire, ese carro nada más que es pintura y capote, ahí no hay más nada. La mecánica, ese carro no sirve, el motor es una porquería, eso no sirve. Entonces, eso es pintura y capote. Entonces, eso lo ha cogido el folclore de muchos pueblos nuestros, de Hispanoamérica, y cuando una persona es todo, pero no hay sustancia, no hay agarre, esa persona es pintura y capote. Y yo quería hoy hablar un poquito de esto, porque este término que define popularmente a gente, le podemos llamar así o le podemos llamar protagonista, gente que es muy protagonista, porque es gente que hace las cosas por razones equivocadas, para que lo vean, para que vean que inteligente soy yo, para que... Y esto es más viejo que andar a pie, porque Jesús da duro, aquí da duro, porque lo hace con un grupo de personas que supuestamente tenían que ser gente ejemplar, que eran los fariseos, los saduceos, la gente que llevaba la vida religiosa del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no hacían las cosas por la razón que había que hacerlas y para quién había que hacerlas, sino para que los vieran. Y cuando vayamos al texto que yo les voy a proponer, usted podrá verlo. Y Cristo suena duro porque vemos que verdaderamente no es la razón por la cual usted hace las cosas, o por lo menos cristiano no la hace. Y yo, a mí me ayuda mucho porque yo soy, ya les he dicho anteriormente, pero lo repito, yo los seminarios en que estuve, yo estuve en cuatro seminarios, yo estuve en el seminario de Miami, San John Vianney, que todavía existe. En aquel tiempo, ahora no, lo tiene el clero diocesano, pero en aquel entonces lo tenían los padres vicentinos, los Vincentian Fathers vicentinos, que nosotros los conocemos en nuestros países como los padres paules, por San Vicente de Paul. Porque cuando San Vicente crea, el primero hizo las monjas, las hermanas, las religiosas, pero después hace la rama masculina y los hizo, fíjense cosa, se llama Congregación de las Misiones, para ir misionar, pero sobre todo para formar al clero, porque el clero de Francia en ese momento no tenía una buena formación y él entonces, y muchos años, muchos seminarios, los dos de Miami, de la arquidiócesis de Miami los tenía, tanto el menor como el mayor, eran dirigidos por los padres vicentinos. De hecho, el seminario mayor que está en Boynton Beach se llama San Vicente de Paul, San Vicente de Paul. Y pongo ese ejemplo, ¿no? Yo primero seminario fue ese. Después yo fui a Colombia, que quiero tanto a Colombia, estuve allá casi un año y medio. Y ahí estuve con los padres sulpicianos de San Sulpicio, otra orden francesa, fíjate que las dos son francesas, que también se forma para la formación del clero y fue muy conocida también aquí en Estados Unidos, de Sulpician Fathers. Pero los demás, cuando ya yo veo en Puerto Rico, y después Roma, y después mi teología en Roma, toda esa parte, que es muy grande, fue con los padres jesuitas. Por lo tanto, mucho de mi haber tiene que ver con la espiritualidad ignaciana. Y me ha ayudado mucho el discernimiento de espíritu y sobre todo algo que a mí me toca, me define, lo tengo muy aquí, que es todo para la mayor gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloria. Para la mayor gloria de Dios, que es el centro, el punto de referencia de toda la espiritualidad ignaciana. Por eso, San Ignacio, esto como en otras cosas también, es maravilloso. Es decir, si usted, él dice, hay que discernir. Y si un jesuita presenta aptitudes para una cosa, vamos a ponerlo ahí con todo para que sea lo mejor de eso en todo. ¿Ves? Si, por ejemplo, una persona es de jardinería, pues vamos a mandarlo al lugar de ciencias botánicas, por eso los jesuitas son famosos, pero no porque sean una enciclopedia caminante, sino porque lo mandan y los pone donde usted es bueno. Y eso es muy acertado, porque claro, usted va a ser una eminencia en lo que usted tiene. Y por eso están aquí. Hay astrónomos jesuitas, hay artistas, hay ingenieros, hay teólogos, de todo. Pero entonces ellos decían, cualquier cosa que haga, lavar un plato, limpiar un piso, escribir un libro, lo que hagan, háganlo siempre para la mayor gloria de Dios. Y yo creo que, fíjense, eso es muy importante tenerlo. La mujer que hace posible este lugar donde yo estoy y que tú estás viendo, que se está transmitiendo desde aquí, la Madre Angélica, esa era su... Era una mujer que, Madre Angélica, uno puede leer el libro, está leyendo un librito, era muy simpático, muy bueno, de la hermana que confunda con ella, que es su hermano derecho, Sister Rose, la hermana Rose. Y ella decía que en aquella mujer, en Madre Angélica, los ojos le brillaban cuando hablaba de Jesucristo, porque ella estaba enamorada de Jesucristo. Y ella lo que quería que la gente lo conociera su verdad, conocer a su impacto, conocer a su mensaje. Y usted cuando llega aquí, ve una persona que se dedica a eso. De tal modo que cuando la madre hizo todo, que esto es una obra impresionante, con todo el desarrollo, porque hay que ver con cuando ella, antes de llegar aquí y cuando llega aquí, cómo todo esto se desarrolla y cómo Dios estaba con ella y sobre todo cómo ella contaba con Dios para todo, para todo, para todo. Dice, bueno, es increíble, pero cuando ella ya lo tiene todo montado y esto ya corría, dice, bueno, ya. Y ella dice que ella sentía, y cuando la voz dejó de hablarle, como ella decía, ya terminó. Y entonces vuelve a lo que ella empezó, a una religiosa, la monja de clausura. Se hace su convento, que es una maravilla, es Monumento Nacional del Estado de Alabama. Y allí fue con su religiosa. Y borrón y cuenta nueva. De hecho, el monasterio de la hermana, no tiene, la madre Angélica no tiene nada que ver con el WTN. O sea, las monjitas hoy, las monjas de allá, todo es otra cosa. Tiene su librería muy linda y todas, porque aquí hay una librería, pero no tiene nada que ver, no hay nada que ver. Ya terminó la obra que Dios le encomendó, pues ya volvió a su convento y se acabó. Entonces, claro, dejó una nueva orden religiosa y dejó una orden de hombres que son los que dirigen aquí espiritualmente todo el canal, que son los franciscanos de la palabra eterna, ¿no? Pero fíjense, pero todo era en conexión con Dios, Espíritu Santo, que la iba inspirando para que ella conociera la voluntad del Padre para con ella. Y eso se lo daba a conocer a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Y todo aquí es increíble. Yo estoy leyendo, yo sabía muchas cosas, pero añadiendo, porque esta mujer es increíble, ¿no? Y digo que esto es muy importante para no hacer las cosas superficiales. Porque es muy fácil empezar a hacer cosas, todo el mundo tiene talento, todo el mundo tiene sus puntos fuertes. A lo mejor usted es una persona que sabe hablar, etc. Y entonces todo el mundo, ay, qué bonito tú hablas. Entonces, el peligro está en que uno se lo crea. La madre, que siempre pobrecita, tuvo muchos dolores, mucho, mucho sufrimiento físico. Ella decía que el dolor, el sufrimiento, la ayudaba a ella para no creerse más de lo que ella era. Una cosa más grande. Porque claro, una mujer conocida, le hicieron reportajes, salió en todos los periódicos, etcétera, por la monja del claustro, imagínate haciendo esto, esto es que esto era... Pero después tenía un dolor en las piernas, no podía dormir. Y esto era como diciendo, no te creas, no te lo creas, no te creas. Soy yo en ti. Y esto ayuda mucho. Yo le hice a usted una anécdota mía, yo no la voy a repetir ahora. A mí me enseñaron, Dios me dio en un momento dado, después de un gran evento, me pasó y lo que me pasó a mí me puso de manifiesto, pero clarísimo. Mira, Willy, no eres tú, soy yo, no te equivoques. Desgraciadamente, muchas veces en la iglesia nos dan posiciones, ministerio, nombramientos, tanto a nivel de laicos como de clero, y cambiamos. Empezamos, quizá no lo decimos con la boca, una falsa humildad, no, yo no sé, pero su arrogancia, su prepotencia, su, diríamos, sobre todo su comportamiento, hablando, es completamente lo contrario. Porque usted tiene, es eso, no, no, y eso no es verdad. Porque es que si uno se pone a ver, primeramente escucha a las personas, que este pobre se murió de cáncer, este, somos muy frágiles. Es que yo digo, es que si uno mira para adentro, porque uno puede mirar la vida de uno para afuera, lo que yo hago, pero mire para adentro, como digo, zambúllese dentro de usted. Usted va a ver, no es difícil, que no solo, no, mire, hermano, ahora mismo yo estaba grabando esto, y no voy a decir quién, pero uno de nuestros ejecutivos de la parte hispana, que tenía una reunión, no porque le dio COVID, gracias a Dios, bendito sea Dios, está dando más leve, ¿no? Pero te tumba, te da fiebre, etcétera. O sea, y una persona que estaba hace 2 días bien, como yo digo, ay, se murió fulano, pero digo, pero, ¿y de qué se murió? Señores, para morirse no necesita nada, hay gente que se murió porque se murió. Porque lo único que se necesita para morirse es estar vivo. Es la única condición. No hace falta que usted esto y lo otro. Porque seguimos con la misma matraca, ¿no? Y, pero, ay, pero yo no sé que él estaba enfermo. Bueno, estaba enfermo. ¿Y por qué se murió? Porque le llegó el día, punto, y se acabó. Entonces, cuando usted se da cuenta que somos, mire, una velita que se apaga, pero con un simple ventito, usted se espera, pero entonces, ¿cómo es posible que alguien me diga a mí, ay, yo lo oí usted y yo me convertí a Dios? Pero cuidado que no fue usted. Si yo, usted me está oyendo a mí, usted está oyendo a mí porque hay un micrófono que yo tengo puesto, está aquí. Pero hay cuidado. Lo que yo estoy diciendo, el micrófono no es la voz es la que yo estoy, la voz es mía, no es el micrófono. El micrófono amplía mi voz. ¿Okay? Entonces, lo mismo. Cuando usted lleva el mensaje, usted habla, y usted tiene buen verbo, usted tiene ímpetu, pero usted no es el mensaje. No se me equivoque, ni yo tampoco. Ay, padre, lo que usted dijo, a mí, no, momentito, ¿qué fue lo que yo dije? Porque lo que yo dije no es mío. De hecho, cuando uno se apropia de algo que no es suyo, eso es plagio. Eso se castiga por ley. Usted puede ir a la cárcel si plagia. De hecho, a usted le pueden quitar muchas cosas. Si yo, usted cuando hace una tesis, usted pone ahí muchas cosas, no solamente le van a poner, le van a suspender. Eso tiene unas consecuencias nefastas. No. Por eso cuando usted cita, y si lo está escribiendo, le pone unas comillas y pone, estas palabras son de fulano. Porque yo no, todo lo que yo comparto con usted, nada es mío. Yo podría interpretarlo, ponerle un poquito más de palabras mías. Pero lo que yo estoy diciendo no es mío, es de alguien que se llama Jesús de Nazaret, hijo de María Virgen y hijo del Padre Eterno. Así que cuidado, cuidado, porque a veces nos apropiamos de cosas que no son nuestras, y el que se apropia de cosas que no son suyas es un ladrón. Y nosotros ladrón no podemos ser. Vamos a una pausa, venimos inmediatamente. Aquí de nuevo, y ahora cuando usted yo les lea la lectura que tengo para ustedes, ustedes van a ver y dicen, oh, wow, lo que pasa es que nadie le había puesto pintura y capote, pero esto es así, ¿no? Y Cristo dura, hoy da duro, porque el pobre se cansa de todo esta cosa, este teatro, que el teatro es bueno para cuando usted pero no para que usted coja la palabra ni se quiera hacer pasar por lo que usted no es. Y desgraciadamente muchas veces lo hacemos. Hay una canción, hay una cantante muy pintoresca, claro. No me la compare, no me la compare, porque ella tenía sus cosas y te quitaba el tacón, pero nunca fue mal hablada, no, ni grosera, ni nada. Pero, y las canciones eran muy fuera. De hecho, tenía esto un paréntesis artístico. Es contemporánea con Celia Cruz. Y tenía un futuro muy bueno. Un estilo muy particular. Digo, era famosa porque le daba pianista, le daba golpes, eso, pero no, al lado de lo que hay hoy, era una niña de biberón, ¿no? Y tiene canción, y ahí había una canción que ella cantaba, decía, lo tuyo es puro teatro. No me acuerdo de esa, pero el estribillo, lo tuyo es puro teatro. Bueno, pintura y capote, ¿no? Y eso uno lo puede ver. Mira, esta persona se está dando de que es rica, pero no tiene ni dónde recostar la cabeza. O mira, se cree que es muy inteligente, pero no sabe ni hablar, porque no sabe ni pronunciar. Eso, bueno, mira, tiene aires de condesa y resulta que no sabe ni leer. Cosas así. Ahora, cuando esto ya tú lo traes al plano espiritual, y te quieren hacer pasar, ay, mira qué espiritual, no, aquí no hay cabida para eso, hermano. Pero esto no es de ahora. Y venimos al capítulo 6, versículos 5 al 15 del Evangelio de Mateo. Y dice aquí, está hablando Cristo de cómo comportarse. Es fantástico, porque habla de cómo... El cumplimiento de la ley es un discurso. De hecho, este capítulo 5 empieza con la bienaventuranza, vamos a empezar ahí, ¿no? Y se llama el discurso evangélico, porque dice, el discípulo mío, que eso es lo que Cristo pretende con nosotros, que seamos sus discípulos, es decir, que cuando la gente nos vea, lo vea ahí. Porque nosotros actuamos y hablamos y decimos y nos comportamos como Él, ¿no? Estos son discípulos de Cristo, mírenlos para que ustedes vean. Bueno, pues ahí habla de las bienaventuranzas y habla de que somos luz del mundo y sal de la tierra, con eso, con todo lo que eso implica, ¿no? Y también habla del cumplimiento de la ley, que Él no ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La justicia nueva es superior a la antigua. Y entonces llega un momento en que habla de cuando usted da limosna, cuando usted da una ofrenda, que no lo haga para que la gente lo vea, que dice, ay, no sé cuánto, no cuestione. No. Dice él que cuando usted dé limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará. Pero ahora vamos a lo que yo quiero. Después habla de la oración. Oración en secreto, que no me vea, ay, ¿cómo ora? No. Usted cuando vaya a orar, entre en tu cuarto y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allá en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Ahora bien, después viene, nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Pero en el capítulo 6, el 5, dice lo siguiente. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, palabra muy fuerte, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. ¿Y cuál es su paga? ¡Ay, qué lindo tu reza! ¡Ay, qué bonito que no sé cuánto! ¡Ay, aplauso que no sé cuánto! Ahora, si tú quieres de verdad ser de discípulo y tú quieres ser de los que son, de los mero mero, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allá en lo secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Y al orar, no hablen mucho, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre, que está allá en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Entonces, después habla del verdadero tesoro, que no es el de la tierra, sino dice, amontonen más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que perforen y roben, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ay, hermano, qué fuerte, ¿verdad? Pero es verdad. Tanta cosa está, ay, Dios mío, que el dinero es banco, ay, que no sé cuánto, ay, que me roban en la casa. Toda esta preocupación que nosotros tenemos por los bienes materiales, el que no tiene nada, mira que me van a robar. Mira, te robaron la cartera. Pues mira, se van a llevar tremenda sorpresa porque yo ni papeles tenía en esa cartera. O sea, es eso, ¿no? Otra manera de vivir. Y entonces, muy lindo porque en el capítulo 6, versículo 25, dice algo muy hermoso. Dice, por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mire, las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni recogen en granero, y su Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes más que ellos. Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Y ahí sigue y sigue y sigue. Después habla de no juzgar, después de no profanar las cosas santas, que eso lo veo hoy, tanta gente profanando el nombre de Jesús, como hace meses vimos a un presidente diciendo barbaridades sobre dos seres, uno que era divino, Jesús, y el otro la mujer de Dios convertida, que fue María Magdalena. No den a los perros lo que es santo, y ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotee con sus patas y después volviéndose los despedace. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces después viene la regla de oro, bellísimo. Por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, después habla de los dos caminos. Aquí está todo resumiendo, ¿no? Los dos caminos. Hay un camino que usted tiene, que es ese, el de ser auténtico, de hablar del corazón, de no decir lo que no se siente, de no estar apantallando para que, ay, yo y no sé cuánto, yo no, usted no está en eso, sino que usted es un hombre y una mujer auténtico, consciente y muy sencillo. Y no es falta humildad. A mí eso cuando uno termina, que la gente aplaude, haciendo, no, esto le parece que está haciendo señales de avión. No, usted recibe el aplauso porque usted aquí mentalmente, usted sabe que ese aplauso es para él, porque si él no te hubiera dado lo que la gente ha recibido y aplauden por, usted no estaría eso. O sea, es conciencia. Yo, bueno, alguien, mira, ay, padre, qué bueno, usted dijo esto, me gustó mucho. Ay, gracias, mijo, Dios te bendiga. Yo sé, porque no tengo que decirlo. Yo no digo, no, no soy yo, es Cristo. No, hermano, no, que a veces lo decimos de boca para afuera. Es la verdad. Sí, gracias, le haré con mucho. Hola, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Punto. Y tranquilo, no voy a estar tampoco, ay, no, no fui yo, es Cristo que me... Ay, hermano, no, 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 no. Gracias, bendito sea Dios. Y ya, Dios lo bendiga. Pero por dentro, y se va a notar, si usted lo tiene, se le nota, ¿eh? No la bobería de la falsa humildad. Ay, mira qué bueno. No, bueno solamente es Dios citando al Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios, aquel muchacho que se acercó a él. Entonces yo que tengo mi conciencia de quién soy, por eso es que uno es muy importante que uno esté en contacto con ese yo interno, ¿no? Porque ¿qué sería yo si tú no existieras, Señor? ¿Dónde yo estaría si tú no estuvieras conmigo? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras perdonado? Eso se llama realización personal. Y cuando una persona está ahí, usted puede alabarlo y decirle, no le va a afectar porque yo sé quién soy, yo sé de qué pata yo cogeo. Y si usted ha sentido la presencia de Dios en mi vida, todo es gracia. Por eso Santa Teresita lo decía, todo es gracia. Claro que todo es gracia, eso no depende de mí. Y ya no voy, entonces, ay no, porque yo no. Y usted va desapareciendo. En esto, alguien que nos da a nosotros cátedra es el Bautista, ¿no? Cuando dice, es preciso que él crezca y yo disminuya. Porque, fin y al cabo, usted y yo estamos aquí para hacer presente a Jesús. Con lo que tenemos, con lo que somos. Si somos millonarios, bueno, con esos millones. Pero no puedes estar diciendo lo bueno, que bla, 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 y la cuestión es a la palabrería. Y, fin y al cabo, te va a decir, porque la gente dice, mira, ya está bueno, chicos, eso todo, que todo eres pintura y capote. Y no, nosotros no somos ni pintura ni capote, nosotros somos la cosa auténtica. Cuando usted dice, no, no, esto, esta pluma de fuente, esto es lo auténtico. Pero esto no, porque usted la puede comprar en Amazon 10, porque me la regalaron, y te venían como un paquete de 5 o 10. Es muy buena, está muy buena, escribe muy bueno, muy sabroso. Pero esto no es una pluma de estas rebuscadas que valen mil y pico de dólares. Eso, ser lo que es. Y cuando usted es una persona honrada, bondadosa, piadosa, temerosa de Dios, cuando usted es un hombre que se da cuenta que con Dios todo y sin Dios nada, que todo lo que yo me muevo y todo lo que yo hago es el poder del Espíritu de Dios en mí, se va a ver. Se va a ver, no hay que estar alguien por delante sonando el tambor porque viene usted detrás. No, hombre, no, eso es volviendo, pintura y capote. Y desgraciadamente hay tantas personas en la iglesia que se me cuelan. A veces nosotros cuando nos dan los títulos, no, pues que título, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Que ni el título ni la posición me defina. Esto pasa mucho en los gobiernos. Una persona de pronto es ministro, es senador. Ay, pero ¿qué le pasó? Pero pasa también en la iglesia cuando te hacen monseñor, obispo, exobispo, cardenal. Todo eso, hermano, son títulos, pero tiene que ir con la capacidad, con el testimonio de un hombre y una mujer servidora. Por encima de todo, el título más grande es servidor. Ustedes son los servidores los unos de los otros. Y tienen que seguirme a mí, que vine a servir y no a ser servido. Y el que quiera ser el primero, que sea el último. Y el servidor de todo. Eso está aquí. ¿Y saben cuál es el título más apreciado por el sucesor de Pedro, por el Papa, en este momento, León? Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Cuando él da un documento que uno lo nombra para algo que viene de la Santa Sede y es un nombramiento del Papa, te pone, por ejemplo, pone León XIV, Servus Servorum, siervo de los siervos de Dios. Ese es el título del Papa. Y por lo tanto, el tumulto, vive el Papa, él lo puede aceptar, no se va a poner con boberías y con cosas. Pero cuando él llega y se baja del Papa móvil y todo, él se da que él es quien es. Y con su pasado, con su trayectoria, con toda su vida. Y eso es lo que le hace a una persona la valía. Porque cuando Dios te llama a ti, me llama a mí, nos llama con todo lo que somos. Sí. Nos quiere hacer de nuevo en el sentido de que seamos auténticos, que no seamos funny, que no seamos muñequitos, bobería, ¿no? Sino que toda esta vida, aún lo que ha sido desagradable a Dios, pero que eso se purifique y la experiencia vivida ahí se convierta en gracia para mí de un hombre más maduro, más agradecido, más consciente del perdón y de la misericordia de Dios. Aún entonces lo negativo se vuelve positivo. Pero todo gira alrededor de una realidad. Dios es. Punto. Yo lo digo mucho, en muchos programas. Si usted lo revisa, está. Y yo, son unos verbos que son muy abarcadores, porque yo creo que definen toda la actividad humana. Dios, en Cristo, nos movemos, existimos y somos. No hay nada que yo pueda llamar mío. O sea, yo estoy aquí porque Él está aquí. Y por lo tanto, cuando yo tengo un puesto, me dan este nombramiento, y a lo mejor hasta me he visto de una manera diferente porque tengo un color de esto. Yo no me defino por eso. A mí la posición, el nombramiento, la honra, no me va a definir. Yo siempre sigo siendo el mismo, el hijo de mi mamá y mi papá. Hay una anécdota muy bonita, y esto era, hubo un arzobispo cardenal, un hombre tremendo. El cardenal Joseph Bernardin fue arzobispo de Chicago. Y su mamá, era católico, ¿no? Estaba en un asilo, que era más bien de retiro para mujeres ya viudas. Y ella tenía varias amigas y él venía a ver a su mamá. Llegó el cardenal, ¿no? Etcétera. Entonces un día todas las señoras, cuando venían al cardenal, le besaban el anillo y la cuestión. Y la mamá cuando llegó, le dijo, hola Joseph, y lo trató así. Entonces todas ellas muy escandalizadas le dijeron, ¿y tú no le besaste el anillo al cardenal? Digo, no, porque él es el que me tiene que besar el anillo a mí, porque por ese anillo y mi matrimonio a su papá, es que hoy él es el cardenal de Chicago. Mire para que usted vea. ¿Qué mujer más centrada? Yo creo que ahí está, porque yo a veces las parroquias digo, ay Dios mío, pero es que se le ve a la persona, porque ve que para que todo el mundo, y cuidado cuando la gente empiece, es que es un santo. Señores, santo, santo, santo es Dios. No, que uno puede proyectar lo que uno puede con su manera de ser, con su manera. Gloria a Dios y gloria a Dios. Pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, la alabanza y la honra es para Cristo, no para mí. No me haga ser lo que no soy, porque este carro, si camina, no es porque tiene buen motor, sino porque Cristo es el motor que lo impulsa para que camine y llegue a su final, a donde Cristo quiere que yo llegue. Lo demás, pintura y capote. No podemos seguir teniendo cristianos católicos de pintura y capote porque la gente se lo huele. Dice, en otros lugares, ¿sabe cómo le llaman? Postalita. Ah, ese es un católico postalita. Le encanta estar en el altar y la cuestión. Pero bueno, me da que ¿cuándo lava el baño? ¿Cuándo coge una escoba? ¿Cuándo está dirigiendo el parqueo bajo el sol? Nunca. Ah, no, no, en el coro, Ujier, en el aire acondicionado. No, papito, eso no, no, así no es. Una de cal y una de arena. Yo no digo que siempre lo mismo, pero que nunca te veo a ti ni en una cocina cocinando con olor a fritura. No, así no es. Una de cal y una de arena. Para que vean que usted es auténtico. Usted no es pintura y capote. Bueno, hemos llegado más o menos al final del programa. Ustedes saben que estamos organizando, todos los años tengo organizado una peregrinación. Esta peregrinación es muy importante. Nosotros salimos el 25, que es el miércoles después del Día de los Padres. Yo siempre estoy en Puerto Rico el Día de los Padres. ¿Y por qué no se van el fin de semana? No, a papá hay que honrarlo. Y nosotros tiramos la casa por la ventana todos los años. Pero el Día de los Padres yo tengo algo cultural muy lindo para honrar, en homenajear a los papás, porque desgraciadamente se hace mucho hincapié en el padre irresponsable, etc. Pero hay muchos padres buenos. Uy, hoy yo los veo. A veces usted piense si es así, que hoy en los baños de restaurantes y demás están poniendo la tabla para cambiar los niños, porque los hombres hoy le dicen a la esposa, no, quédate tú comiendo, que yo voy a cambiar al niño. Eso es así, mucho. Que hacen comida, que lavan ropa, todo eso que era inaudito, eso lo hacen mucho. Por lo tanto, a esos miles y miles de hombres buenos, buenos papás, buenos compañeros de sus mujeres, de sus esposas, hay que honrarlos, honrarlo con gusto, con gusto. Y por eso siempre hacemos el sábado antes de los padres un gran homenaje y después el miércoles nos vamos. Entonces este año nos vamos del 5 de junio al 25 de junio al 5 de julio vamos a ir a Tierra Santa y a España. De hecho, en la tierra de Jesús y en la España de Teresa. Dos lugares muy lindos porque vamos a ver todo el Carmelo reformado de Teresa de la Cruz, en Segovia y Ávila, y vamos a estar también en, por supuesto, en Semana Santa, en Tierra Santa, viendo esa tierra que es la tierra de Dios. No importa con todos los líos que ha tenido, sigue siendo la tierra de Dios. Así que pueden llamar a la señora Vanessa Horta al 939-219-9105. Y también para este programa siempre se pueden conectar con nosotros. Escríbanos a mundogira@ewtn.com. También pueden escribir a nuestra página www.parroquiasantabernardita.org. También pueden llamar a la parroquia de lunes a viernes del 9 de la mañana a 5:30 de la tarde al 787-762-0375. Y también en YouTube, Santa Bernardita TV. Ahí acuérdense que están los 5 programas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Y a la página de Facebook, facebook.com, Padre Willy. Así que esa es toda la información. Y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza que es fija y está ahí. Que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.